Buenas tardes, son las 6. Bueno, ya pasadas, como cada lunes, comienza Tu Rincón, el programa de actualidad que nos trae las noticias más importantes y algunas divertidas del fin de semana. Ya está preparado nuestro equipo: Aranzazu Bermejo, Sara Baquedano, Javier Caminero y hoy Daniel Fernández. Nuestras compañeras Tania Calahorra y Mónica Varela no están con nosotros, pero la semana que viene, como siempre, estarán aquí. Mi compañera Aranzazu Bermejo nos recuerda hoy cómo contactar con el programa. En el programa de hoy,
el resumen de las noticias más importantes del fin de semana.
Tu Rincón Deportivo con Javier Caminero. Con Javier Caminero, como decíamos. Luego en la sección de cultura, ya sabéis, nuestra sección estrella, traemos la agenda cultural con Javier Caminero y Sara Baquedano. El estreno de la semana nos lo trae esta semana nuestra compañera Arancha. Las curiosidades, como no, de la mano de Sara Baquedano. ¿Y de qué irá el especial esta semana? Pues de Fórmula 1, el tema estrella de nuestro compañero Javier Caminero. Veremos con qué nos sorprende. Comienza Tu Rincón. If you're on your way, I'm not gonna write you to stay. Tu Rincón de Actualidad.
Resultado final: Paz Cortodosa. Por otra parte, los asaltos del 7 y el 8 de abril a la presidencia del Parlamento se han cobrado ya 2 muertos. El cadáver de un joven de 23 años será exhumado para comprobar las causas de la defunción. El presidente de Moldavia, Vladimir Voromin, ha pedido que se liberen a los detenidos en los desórdenes y que no se los persiga más.
Choque de trenes en la estación de San Rafael, en el Estado de México.
El choque de 2 trenes de una línea operada por la española CAF en el área metropolitana de Ciudad de México ha provocado la pasada noche del sábado al menos 80 heridos. Por otro lado, 16 personas permanecen atrapadas entre los restos de los vagones siniestrados, tal y como informaron fuentes oficiales. El secretario de Protección Civil de la capital mexicana, Elías Miguel Moreno, ha indicado que la situación en el lugar del accidente fue bastante complicada y hay mucho caos y desorden todavía. Moreno ha asegurado que hasta el momento no hay ningún muerto y ha estimado el número de heridos entre 80 y 100, de los cuales 6 fueron llevados a hospitales, aunque ninguno reviste gravedad.
Continúan los secuestros en Somalia. Los cooperantes de Médicos Sin Fronteras fueron secuestrados ayer en Urdur, Somalia. Los 2 hombres eran de nacionalidad belga y danesa. Junto a ellos también fueron secuestrados sus guardaespaldas somalíes. Este país es considerado uno de los más peligrosos tanto para cooperantes como periodistas, debido a los numerosos conflictos que sufre desde hace ya 18 años. Asimismo, el buque belga Pompey, secuestrado el sábado, continúa desaparecido, por lo que la preocupación aumenta al pensar en los 10 tripulantes que viajaban a bordo del navío. La fragata española Numancia participa en la misión de búsqueda del barco, que en el momento de su desaparición se dirigía a las Islas Seychelles.
Fuerzas de la OTAN evitan un ataque pirata.
La noche del sábado, piratas somalíes intentaron abordar el MV Front Ardenne, un petrolero de 80.000 toneladas. Sin embargo, gracias a la intervención de las fuerzas de la OTAN, el ataque fue desbaratado. La operación comenzó después del intento de abordaje de piratas armados con fusiles de asalto y lanzagranadas. Los piratas huyeron, pero el buque de guerra Winnipeg les persiguió durante la noche. Después de bloquearles el camino, detuvieron a 7 hombres armados. Para evitar estos ataques piratas, la OTAN tiene un gran despliegue de buques internacionales en las aguas frente al Cuerno de África.
Celebrada la quinta cumbre de las Américas. Este fin de semana se ha celebrado la quinta cumbre de las Américas en Trinidad y Tobago. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha prometido una cooperación con América Latina que vaya más allá de la tradicional colaboración militar y la lucha contra el narcotráfico. Obama incluye estas nuevas relaciones a Cuba y por ello se ha mostrado conciliador con la isla durante todo el fin de semana, aunque ha insistido en la necesidad de apertura democrática del país. Finalmente, a pesar de que la cumbre se ha clausurado sin consenso, todo se ha desarrollado en un clima discernido y conciliador.
Noticias nacionales.
Cae en Jordán Matidategui, tercer jefe de ETA.
Matidategui, número uno de ETA, fue detenido este sábado junto a otros 2 presuntos etarras. Su detención se debe a una operación conjunta de la Policía Nacional Española y la Policía Judicial Francesa, que nació del seguimiento a Alex Uriarte, presunto jefe de un comando en Vitoria. El día del arresto, Matidategui estaba instruyendo al jefe de un comando para atentar en España. La reunión, a la que acudió en un coche robado, duró 2 horas y se realizó en un cementerio. Los otros 2 detenidos, además de Matidategui, fueron un liberado del aparato militar y Alex Uriarte. El pasado 11 de noviembre de 2008 se detuvo a Cherokee y un mes después a Aitzol Iriondo, por lo que Jordán Matidategui, en busca y captura desde 2006, es el tercer jefe de ETA que cae en menos de 6 meses.
Detenido un hombre en Baracaldo por abusar de sus nietas.
La Ertzaintza detuvo el pasado viernes a un vecino de Baracaldo de 60 años, acusado de abusar de sus 2 nietas de 12 y 15 años. Las agresiones, según la denuncia, se producían a diario desde 2007 y siempre a la misma hora, cuando la mujer del presunto agresor abandonaba la vivienda para hacer la compra. El presunto agresor las llevaba a su habitación y las pegaba en caso de que no accedieran a sus deseos. Este, además, amenazó con una pistola a las niñas si decían algo a su abuela de lo ocurrido. Finalmente, fue la propia mujer del sospechoso quien denunció a su marido en las dependencias de la Policía Autonómica, en Testao. El pasado sábado, el juez decretó de inmediato ingreso en prisión.
Es increíble que pueda pasar algo así. Tiroteo en pleno Barcelona por un ajuste de cuentas.
Un sicario ha disparado 6 tiros a un hombre en una terraza de un bar de lujo. La víctima, que ha recibido 2 disparos en una pierna, está ingresado en el hospital. Fuentes oficiales han afirmado que el sicario no pretendía matarlo, solo darle un susto. El ataque se produjo sobre la medianoche. Los Mossos de Escuadra tuvieron que desalojar el local. La víctima, un hombre de mediana edad, extranjero, está vinculado al mundo del tráfico de droga. De ahí que se apunte a un ajuste de cuenta como móvil de tiroteo. La identidad del presunto sicario también ha sido conocida. También se ha conocido ya. La policía autonómica trabaja para detenerlo en las próximas horas.
Detenido en Barcelona un hombre que operaba sin licencia.
El hombre, de 63 años, realizaba operaciones de cirugía estética sin titulación médica ni sanitaria. El detenido cobraba entre 250 y 500 euros por operación, por lo que acudían clientes de toda España. Las condiciones higiénicas eran nulas. Utilizaba material veterinario con agujas reutilizables, silicona líquida no apta para inyectar y no había ninguna dependencia habilitada para las intervenciones. El arrestado ha ingresado en prisión provisional como supuesto autor de un delito de intrusismo profesional y contra la salud pública.
Regresa a España Pepe el Popular. José Pérez Díaz. ¿Les hace gracia el nombre Pepe el Popular? Venga, que os lo explico. José Pérez Díaz, más conocido como Pepe el Popular, regresó a España el pasado sábado, 18 años después de su fuga y sin rastro del dinero. Estaba acusado de estafar 36 millones de euros al Banco Popular, donde trabajaba como director de una sucursal en Santander. José asegura que está muy tranquilo y que no se llevó el dinero. Aún así, ha estado 18 años viviendo en México bajo otra identidad y ha regresado a España cuando el caso ya ha prescrito. fue detenido el pasado 23 de marzo en México, cuando fue a la embajada de Estados Unidos a pedir un visado. El abogado del banco, Tomás Pereira, ha declarado que han recurrido la decisión del juez, ya que en el caso hubo muchos afectados y considera que por ello no debe ser archivado. Asimismo, el abogado de José, Juan Carlos Fernández, asegura la inocencia de su cliente e indica que durante estos años ha trabajado duro y vivía de forma austera.
Noticias locales.
El próximo 24 de abril se celebrará un desfile de moda para mujeres mastectomizadas. En el proyecto colaboran el Ayuntamiento de Alcalá y el Centro Asesor de la Mujer. En el desfile habrá numerosos trajes de moda de baño con diseños especiales para mujeres que hayan superado un cáncer de mama a través de una mastectomización. Esta iniciativa ya se llevó a cabo el pasado año y contó con un gran éxito de participación. Se celebrará, como hemos dicho, el pasado viernes, el viernes que viene, en el Auditorio Municipal Paco de Lucía.
Comienzan las obras para arreglar las vallas del tren de Alcalá.
La primera en acercarse será la calle Pedro del Campo, por la que accedió a las vías un joven que fue arrollado por un tren. Con las nuevas vallas ya no será tan fácil colarse en las vías del tren, ya que es una valla de 2,5 metros de altura, compuesta por un zócalo de hormigón soterrado y por un cerramiento metálico. Las siguientes zonas en rehabilitarse serán el vallado del Club de Jubilados y el tramo del Parque O'Donnell, bajo el puente del Paseo de los Pinos. Cuando terminen de arreglar la estación de Alcalá, pasarán a la de la Garena y se prevé que los trabajos finalicen en verano.
Sucesos.
Muertas dos personas en un atropello en Huelva. El pasado sábado, dos adultos fueron atropellados en un paso subterráneo de la localidad onubense de Moguer. Un hombre de 44 años y una mujer polaca de 50 fallecieron casi en el acto. Todo sucedió a las 2 menos cuarto horas de la madrugada, cuando las dos personas caminaban por la A494 en dirección Moguer. La conductora del todoterreno que los atropelló ha resultado ilesa y no ha sido detenida. La Guardia Civil continúa investigando las causas que pudieron producir el terrible accidente.
La policía dispara a un hombre para evitar que matara a su mujer. Los hechos han ocurrido en Elche. La policía disparó a un hombre que estaba apuñalando a su mujer en su vivienda. La mujer, de 35 años, ha recibido hasta 15 cuchilladas y se encuentra en estado grave. El agresor, que recibió un tiro en el abdomen, también está en estado grave. Fue la amiga de la víctima la que avisó a la policía cuando el hombre se presentó en la vivienda de su mujer. Al lugar se trasladaron 8 coches especiales, una unidad de SAMU y un coche de bomberos. Los agentes, tras derribar la puerta, exigieron al hombre que parara. Ante la negativa del agresor, se vieron obligados a disparar. Solo así pudieron terminar con la brutal agresión.
Para relajar un poquito el ambiente, os dejamos con Despistados y su canción Cada dos minutos.
Cambio de opinión. Si me roza el corazón con el filo de sus labios. Cada dos minutos desesperación se acomoda en mi colchón y casi no deja espacio. Cada dos minutos cambio de estación. Primavera en un rincón, se atrinchera y verano. Y cada dos minutos muere de calor y cegado por el sol, busca un otoño mojado. Mojado. Cada dos minutos trato de olvidar todos los momentos que pasamos. Cada dos minutos una eternidad, cada dos minutos sin tocar tus manos,
cada dos minutos trato de olvidar todos los momentos que pasamos. Cada dos minutos una eternidad, cada dos minutos sin tocar tus manos. Abandona la ilusión, me tropiezo y me caigo. Cada dos minutos recuperación, me despierta en el salón y me levanto despacio. Despacio. Cada dos minutos trato de olvidar todos los momentos que pasamos. Cada dos minutos una eternidad, cada dos minutos sin tocar tus manos. Cada dos minutos trato de olvidar todos los momentos que pasamos. Cada dos minutos una eternidad, cada dos minutos sin tocar tus manos. Cada dos minutos trato de olvidar todos los momentos que pasamos juntos. Cada dos minutos una eternidad sin tocar tus manos. Cada dos minutos.
Tráfico y tiempo.
Bueno, Arantxa, ¿qué tal ha ido este fin de semana en las carreteras españolas?
Pues parece que ha sido menos trágico. Este fin de semana han sido 10 personas las que han perdido la vida en 7 accidentes de tráfico. Los heridos son 19, de los cuales 9 están graves y 10 leves. El accidente más trágico, con 2 fallecidos y un herido grave, se produjo en la localidad guipuzcoana de Arama. Y para Cataluña, sin embargo, ha sido el primer fin de semana del año sin accidentes.
Muy, me alegro entonces.
Yo también.
Y el cuento. Uy, el cuento.
Y el tiempo.
¿El tiempo qué?
Bueno, pues mejor que la semana pasada, no va a llover por lo menos.
Mira, mejor.
Pero va a ponerse peor tiempo para el fin de semana. Vale, no quiero decir
fin
nada.
Fin de semana tranquilo de estar en casa.
Van a ir subiendo las temperaturas hasta el viernes, que va a ser el día que más alta sea, con 25 grados. El resto de días rondarán entre los 19 y, bueno, hasta los 25, ¿no? Que llegue el viernes. La temperatura mínima va a ser hoy, que van a ser unos 3 grados, pero bueno, irán subiendo hacia el fin de semana, que la mínima serán los 7 grados el viernes y el sábado. Vientos suaves, no vamos a tener mucho viento, pero eso, hacia el fin de semana se va a aumentar la probabilidad de lluvia.
Vaya,
un 45%. ¿No? Así que nada.
Pues está costando que llegue el verano este año, ¿eh?
Bueno, la primavera, sí, claro.
Bueno, pero ya hay veces que tenemos verano por estas fechas.
Ahora así que no. Nada.
Muy bien, muchas gracias.
Nada.
Tu rincón deportivo. Javier Caminero, ¿qué nos traes esta semana?
Pues buenas tardes. Hoy vamos a empezar con la jornada de Liga, donde este fin de semana las cosas siguen más o menos igual, tanto arriba como abajo. El Barcelona sigue a 6 puntos del Madrid y el Madrid sigue dándole duro. La jornada comenzó el sábado cargadita de emoción con el Getafe-Barcelona, donde el líder de la liga, dirigido por Iniesta y Messi, apabulló al Getafe en el primer tiempo, pero no sentenció y pasó algún que otro apuro. El Barcelona reclamó un claro penalti a Messi y además a este, Turienzo Álvarez le anuló un gol por fuera de juego inexistente. También a las 8 se disputó el Atlético de Madrid 3, Numancia 0. Los 3 puntos consiguieron hacer dormir al equipo madrileño en zona Champions a la espera de lo que sucediera en el Sevilla-Valencia. Los goles, una obra maestra de Ever Banega, otro de Forlán y un golazo de Simao, desde la frontal del área a pase de Agüero. Victoria in extremis para el Deportivo en casa del Atleti de Bilbao, gracias a un gol en el minuto 86 de Pablo Álvarez. Quizá fue demasiado premio para los gallegos y excesivo castigo para los bilbaínos. Empate a 1 entre Málaga y Mallorca, que aleja a los malagueños de Champions y acerca a los baleares a la permanencia, un poquito más. Para concluir el sábado, el Real Madrid se enfrentaba al Recreativo de Huelva fuera de casa y pasó muchísimos apuros. Pese a ello, consiguió los 3 puntos con un gran gol de Marcelo, sensacional partido del brasileño y de Las Diarra. Robben hizo de las suyas, pero continúa chupando más de lo necesario. En cuanto a las lesiones, Sneijder se rompió y fue sustituido por el holandés Van der Vaart, que jugó apenas un minuto. Partido sin gol.
¿Por qué jugó solo un minuto? ¿Porque se acababa ya el partido?
Porque en el 93 le cambiaron porque se lesionó y ya...
¿Se rompió?
Jolín, se hizo una
fractura. Sí, la verdad es que la lesión le tendrá apartado por lo menos 3 meses.
Ahora que se rompió.
Nunca lo has escuchado, se rompió. Ay, bueno.
Continúa.
Partido sin goles en el Valladolid-Villarreal. Los castellonenses no estuvieron a la altura de sus mejores tardes. Al margen de las bajas, no ofrecieron argumentos en banda ni capacidad de creación en el centro del campo. No lograron marcar ni de penalti, ni contra 10, ni a portería vacía. Un desastre. El delantero de la Almería, Álvaro Negredo, con 2 goles, fue el artífice del triunfo de su equipo ante los Osasuna por 2-1, rompiendo su racha de 3 victorias consecutivas, dando a su equipo una valiosa victoria en su camino hacia la permanencia. En Barcelona, el Español puede seguir soñando con la posibilidad de permanencia gracias a la victoria por 1-0 frente al Racing de Santander. Un gol de cabeza del delantero uruguayo Iván Alonso permitió sumar a los de Montjuic una victoria tan importante como sufrida y trabajada. En Mestalla, el Valencia consiguió remontar un 0-1 y terminó ganando 3-1 con goles de Villa, Mata y Pablo Hernández, que le meten en Champions, con 3 puntos sobre el Atleti. Y para terminar la jornada, a las 9 se disputaba en el Ruiz del Opera el Betis Sporting, con 2-0, o quizá mejor decir, Emaná 2, Sporting 0, porque el camerunés hizo un soberbio partido y da un balón de oxígeno en sus opciones por mantener la categoría. El Sporting se está complicando mucho y roza el descenso. Vamos con la quiniela de la jornada, que viene con 7 variantes, siendo estos los 15 signos definitivos. Getafe Barcelona 2.
Recreativo de Huelva Real Madrid 2.
Valladolid Villarreal X.
Málaga Mallorca X.
Almería Osasuna 1.
Atlético de Bilbao Deportivo 2.
Atlético de Madrid Numancia 1.
Español Racing 1.
Betis Sporting 1.
Murcia Castellón X.
Zaragoza Gymnastic 1.
Real Sociedad Tenerife, 2.
Córdoba Alicante, 1.
Salamanca Albacete, 1.
Y en el pleno al 15, Valencia Sevilla, 1. El escrutinio viene con poco dinerito, ya que la quiniela no tiene casi sorpresas. Ha sido todo bastante predecible y trae para los 321 acertantes de 15 unos 4.000 euros, para los de 14 2.000 euros, 69 euros para los de 13, apenas 7 euros para los de 12, euro y medio a los de 11 y para los de 10, ¿a que no sabéis cuánto?
A ver.
Cero patatero.
Vaya. Bueno, yo lo siento por alguno que otro que conozco que ha fallado uno para tener 14. Tiene 3.
Y yo no he sido, ¿eh?
Son 69 euros.
Está
una
bien,
pena.
Hombre. Bueno, pues vamos con los pronósticos para la siguiente. Para el siguiente boleto, que recordemos será mañana. Y podréis echar la quiniela hasta las 2 de la tarde que cierran el establecimiento, porque por la tarde ya hay partidos.
Apuntadlo, chicos, para no poner lo mismo que digo también.
En la casilla número 1, Barcelona-Sevilla. El Sevilla solo ha perdido 3 partidos fuera de casa y si el Barça no pierde puntos frente a un rival como el Sevilla, apaga y vámonos. 1-2. Real Madrid-Getafe. Los merengues se juegan la Liga e irán a por todas, así que tienen que ganar sí o sí, 1-1. Villarreal Recreativo. El Villarreal es claro favorito después de haber empatado esta jornada, haciendo un fútbol poco brillante. Lleva 3 partidos consecutivos sin ganar y los visitantes necesitan sumar para salir del descenso. Le doy un empate. Mallorca-Valladolid. El Mallorca está en mejor forma que el Valladolid y el Valladolid es el segundo equipo que más goles encaja fuera de casa. 1-1. Osasuna-Málaga. El Osasuna ha ganado 5 de sus 6 últimos partidos en casa y el Málaga parece que está aflojando el ritmo, aunque fuera de casa suman más puntos que en casa. Todo puede pasar. Yo opto por la variante, 1-2. Deportivo Almería, los andaluces son el segundo peor equipo fuera de casa. Eso lo dice todo, 1-1. Numancia Atlético de Bilbao. Partido decisivo para las plazas de ascenso, los locales parecen más concentrados que los visitantes, que han perdido en 5 de sus 6 últimas visitas. Por tanto, le doy un 1. Racing Atlético. A priori es una variante, pero el Atleti, como todos sabemos, es muy regular, sobre todo fuera de casa. Así que yo apuesto por el 1 y que se queden fuera de Champions. Juventus Lazio. Partido de la Copa de Italia. En la ida, el Lazio ganó por 2-1 y la Juve necesita ganar para solventar esta eliminatoria, así que le doy un 1. Manchester United, Bournemouth. Es un partido de la liga inglesa y, a mi juicio, yo creo que es el 1 más fijo de toda la quiniela. Estrella, Amadora, Oporto. Este es un partido de la Copa Portuguesa. En la ida, el Oporto ganó por 2-0 y le doy una X porque es lo que le basta para el Oporto. Incluso con una derrota por 1-0 pasaría el Oporto, pero yo le doy una X. Bayer Leverkusen, Mainz 0-5. Semifinal de la Copa Alemana a partido único. El Bayern a priori tiene mayor potencial, así que le doy un 1. En la casilla 14, Hamburgo Werder Bremen, a priori los locales son superiores. Es también una semifinal a partido único y le doy un 1, claro. Y por último, en el pleno al 15, Betis-Valencia. Los verdiblancos están en buena forma después de haber ganado este fin de semana por 2-0 al Sporting. Pero los valencianos también están en muy buena forma. Llevan 2 partidos consecutivos ganando. Están en Champions, 3 puntos de ventaja sobre el Atleti. Necesitan ganar. 1-2. Vamos con el partido de nuestra localidad, nuestro equipo de la localidad. Victoria de la Real Sociedad Deportiva Alcalá por 1-0 frente al San Sebastián de los Reyes. Era un partido sin trascendencia alguna para los rojillos, que ya esperan ansiosos los playoffs por el ascenso. Antes de ello, quedan aún 3 citas para ir probando con jugadores poco habituales que puedan ser decisivos en esos playoffs. La primera cita, el próximo domingo, fuera de casa, frente al Atlético Pinto. Vamos con el resumen de la jornada de la Liga ACB, donde el Granada derrotó al Vive Menorca y se asegura así su permanencia en la ACB, mientras que el equipo balear está con riesgo de descender a la LEV. El Jurventia Bilbao apura las escasas opciones que aún tiene de meterse en la fase final por el título liguero al vencer al Calice Gran Canaria. El equipo se coloca solo una victoria del Rico Manresa y el Alta Gestión Fuenlabrada, en la lucha por una octava plaza liguera que todavía se le presenta muy complicada. El Tau continúa con paso firme su carrera hacia el liderato del ACB en la fase regular, y su triunfo ante el CAI le sitúa a solo una victoria de lograr su objetivo. El Tau decidió tomarse el partido como un suave entrenamiento ante un rival que nunca le llegó a discutir el triunfo. El Fuenlabrada alcanza un triunfo fundamental en su meta de asaltar la octava plaza al final del campeonato ante el Cajasol, cortando la racha de 6 triunfos seguidos de los locales que deberán esperar para certificar su permanencia. El Bruesa sumó una importante victoria por 84-60 frente al MMT Estudiantes para alejarse de la zona de peligro. Bruesa ganó sin problemas al Estudiantes gracias a la gran actuación de 2 de sus aleros que dominaron el ataque. El MMT Estudiantes se mete en problemas ya que ahora está empatado a puntos con la última plaza que da paso a la Liga LEF. El DKV Juventud sumó un importante triunfo ante un decepcionante Pamesa Valencia, que le permite consolidarse en el 5º puesto del ACB y le da confianza para recuperar su mejor nivel de juego. Y por último, el Real Madrid estuvo a punto de doblegar al Barcelona, pero no supo aprovechar su oportunidad y cayó derrotado por 76-79. Axel Herbel erró el último lanzamiento, y lo que le hubiera dado la victoria al Real Madrid. En tenis, el español Rafael Nadal se ha adjudicado el triunfo en el Master 1000 de Monte Carlo, tras derrotar en la final al serbio Novak Djokovic por 6-3, 2-6 y 6-1, en un partido que duró 2 horas y 43 minutos. Nadal impuso la brillantez de su juego y su fortaleza mental ante un Djokovic que plantó cara, ganó con un esfuerzo épico el segundo set y se desmoronó en el tercero. Es el 5º triunfo consecutivo de Nadal en Monte Carlo, lo que supone un récord y el título 34 de su carrera deportiva. Nadal ha ganado ya esta temporada el Open de Australia y el Indian Wells.
Nadal es increíble.
Sí, está a tope.
Es un figura, chaval. Es que no gana, no pierde nada. Yo es que cada vez que le veo me embeleso.
Bueno, después de este apunte, vamos con la Fórmula 1, donde de nuevo la lluvia ha sido la gran protagonista. El peor parado, Fernando Alonso. La clasificación nos sorprendió a todos cuando al término de la Q3, Fernando se colocaba en segundo lugar, por detrás de Sebastian Vettel y delante del otro Red Bull, el de Mark Webber. El equipo Renault trabajó muy duro durante la madrugada del viernes al sábado, cuando colocaron el nuevo difusor en el R29, solo el de Alonso, ya que el de Nelsillo Piquet no se lo pudieron colocar, solo había uno. de manera chapucera y jugándose el tipo. No se sabía cómo iba a reaccionar el monoplaza y parece ser que en principio salió todo bien. Al final los resultados fueron mejor de lo esperado y se alzó con la primera línea de parrilla. También hay que decir que Alonso tenía el coche más descargado de combustible de toda la parrilla. Llegó a la carrera con una salida lanzada, dirigida en todo momento por el safety car. Fernando se vio especialmente perjudicado por el agua, ya que el coche de seguridad le obligó a repostar antes de que se lanzase la carrera y ello le relegó a la última plaza. Fue subiendo posiciones, pero solo pudo lograr la novena posición, por lo que no sumó ni un solo punto. El alemán Sebastian Vettel logró el triunfo por delante de su compañero de equipo, Weber, y por delante también del tercer clasificado, Jenson Button. Destacar por último los 0 puntos que llevan en toda la temporada los Ferrari. La próxima cita, el próximo sábado en Bahrein, a una hora considerable. La clasificación tendrá lugar a la 1:00 p.m. y el domingo la carrera a las 2:00 p.m. No faltéis. Vamos a hacer un pronóstico del podio. Le doy ganador a Barrichello.
Qué raro, iba a decir Fernando Alonso. No. Iba a decir un pronóstico muy real, Cami.
Primero Barrichello, segundo Alonso y tercero...
Un pronóstico muy real, Cami, sí.
Es muy real, joder. Yo creo que puede estar arriba, hombre.
¿Tercero?
Tercero, Heifel.
Muy bien.
Y por último, vamos con los resultados de la NBA, los primeros resultados de los playoffs. Chicago Bulls 103, Boston Celtics 105. Primera sorpresa. Que los Boston Celtics estaban haciendo una gran temporada regular. Houston Rockets 108, Portland 81. Dallas Mavericks 105, San Antonio Spurs 97. Cleveland Cavaliers 102, Detroit Pistons 84, con una gran exhibición de LeBron James. Los Ángeles Lakers 113, Utah Jazz 100, con 20 puntos y 9 rebotes de nuestro Pau Gasol. Orlando 99, Philadelphia 76ers 100. Denver 113, Hornets 84. Y Atlanta 90, Miami Heat 64.
Pues muchas gracias, Javier Caminero. Ha sido una gran sección de deportes. Tú solito.
Un besito para Mónica, que está malita, la pobre.
Un besito para ella. Y bueno, para relajarnos de nuevo otro poquito, después de este intenso trabajo de nuestro compañero Javier, os dejamos con la canción 20 de abril, dedicada al día de hoy. De Celtas Cortos.
Hola, chata, ¿cómo estás? Te sorprende que te escriba. Es normal. Pues es que estaba aquí solo. Me había puesto a recordar. Me entró la melancolía. Y te tenía que hablar. ¿Recuerdas aquella noche en la cabaña del turbo? Las risas que nos hacíamos antes todos juntos. Bueno, queda casi nadie de los de antes. Y los que han cambiado, sí. ¿Tú qué tal? Lo mismo hasta tienes escribo. ¿Qué tal te va con el jersey? Espero sea divertido. Y ahora, verdad, como siempre, sigo jugando en lo mismo. La música no me cansa. Pero me encuentro vacío. ¿Recuerdas aquella noche en la cabaña del turbo? Las risas que nos hacíamos antes todos juntos. Hoy no queda casi nadie de los de antes. Y los que han cambiado. We'll be right back.
pues ya me despido. Si te mola, me contesta. Espero que mis palabras desordenen tu conciencia. Pues nada, chica, lo dicho. Hasta pronto si nos vemos. Yo sigo con mis canciones y tú sigue con tus sueños. Un buen mensaje en la noche, la cama del turmo. A veces que nos hacíamos antes todos juntos. Hoy no queda casi nadie de los de antes. Y los que hay han cambiado.
Muy bien, pues comienza nuestra sección estrella, tu rincón cultural. Creo que tenemos una llamada en espera. ¿Hola? ¿Hola?
Hola.
Hola, buenas tardes.
Ay, que no se oía.
¿Qué tal?
Este técnico estaba un poco espeso hoy, ¿eh?
Bueno, nuestra compañera Tania Calabarda, que nos está llamando porque no puede estar sin vosotros una semana.
No, porque es el décimo programa y sois muy poquitos hoy allí. Qué pena.
Sí,
os echamos de menos.
Bueno, nosotros, bueno, nosotros a vosotros. Yo como ni no hablado, pero seguro que os echa también mucho de menos.
Sí.
Que os estoy escuchando por la radio, que conste que se oye.
¿Sí?
Sí,
¿de verdad?
Que lo cogemos por el coche.
Ah, muy bien. ¿Y qué tal?
He salido tarde, pero bueno, os estoy escuchando. Así que nada, muy bien. He escuchado solo la sesión de Cami de momento. Estaba un poco serio, no sé qué le pasa.
Pues, no, hombre, es que está solito, entonces...
Está solito y está serio.
Estoy triste porque estoy solito.
Oh. Pobrecito. Si no estoy yo para darte ahí en el pronóstico, no...
Ahora que va a hacer el especial de su tema favorito, seguro
es verdad,
que...
verdad, de la Fórmula 1.
Ahora le pongo más entusiasmo.
Sí, sí, ponle alegría ahí, sonríe al micrófono. Así que nada, bueno, solo era para eso.
Pues muchas gracias por llamar.
Un besazo y deciros que el próximo lunes esté allí.
Por supuesto, aquí te esperamos. Te echamos mucho de menos.
Sí, Jordi, tú puedes sola, no te preocupes.
Pero a duras penas.
Hacerlos a raya.
Un besito, nena.
Un besito.
Venga, un besito.
Adiós. Bueno, pues después de esta maravillosa llamada a nuestra compañera Tania, que nos ha dado ánimo para continuar en esta tarde, vamos a continuar con la agenda cultural que nos trae nuestro compañero Javier Caminero y también Sara Baquedano. A ver, ¿qué hacemos este fin de semana?
Pues a ver, yo os traigo la cartelera, como cada semana, que viene con mucha variedad para disfrutar en la gran pantalla. Destaca la gran cantidad de obras de habla hispana. El niño pez es una producción argentina de la joven directora Lucía Puenzo. Cuenta una historia de amor y suspense. Está basado en un libro que ella escribió hace más de 10 años. Es una historia atmosférica y rítmica donde Lala, una adolescente que vive en el barrio más exclusivo de Buenos Aires, se enamora de la criada paraguaya que trabaja en su casa. Nada saldrá como espera. Esperpentos es una obra española, algo así como un tributo a Valle Inclán, donde Don Manolito y Don Estrafalario, personaje valle-inclanescos.
¿Qué diría si estuviera aquí el profesor de literatura? Ahí.
Pasa los últimos años de la dictadura de Primo de Rivera siguiendo las pistas de las piezas teatrales escritas por su admirado Ramón del Valle Inclán y prohibidas por orden gubernativa. En la Vuelta al Mundo gratis aparecen originales personajes animados creados por Juanjo Elordi y Asisco Urmeneta. Está inspirada en el famoso libro de Julio Verne. Liverpool narra la historia de un hombre que pide permiso en el barco que trabaja para regresar a su antiguo hogar, donde parece haber dejado un asunto pendiente.
Lisandro Alonso es el director de este film sudamericano. La historia mexicana de Rudo y Cursi gira en torno a dos hermanos, Beto, quien quiere ser futbolista, y Toto, que sueña con ser cantante de música norteña. Ambos desean llevar a cabo sus deseos para tener una mejor condición económica. Sin embargo, la rivalidad entre hermanos los pone a prueba. Un drama se vive en un cuento de verano, donde un niño de 6 años se enfrenta al destino y sueña con volver a unir a sus padres que están separados, pero nada saldrá como espera. Buscavidas, ladrones, matones, policías corruptos, una variopinta fauna de delincuentes en la jungla de asfalto de una gran ciudad, todos hartos de la vida que llevan, todos deseando dar el último golpe, el gran golpe. Una bolsa llena de joyas puede ser la solución. Estas son las señas de identidad del film español 25 quilates. The International, Dinero en la sombra, es un thriller donde el agente de la Interpol, Cliff Owen, y un ayudante del fiscal, Naomi Watts, destapan las actividades ilegales de un poderoso banco. Y por último, llegan a nuestras pantallas una de dibujos animados, Ponyo en el acantilado, que narra la relación entre un niño y una chica pez, que desea ser humana. Está basada en La Sirenita. ¿Estos japoneses? Bueno,
además,
Sara.
Además de la cartelera, esta semana podemos disfrutar de la presentación del nuevo disco de Macaco, Puerto Presente. El concierto tendrá lugar el 22 de abril a las 9 en el Teatro Rialto MySpace. La entrada es libre, pero antes hay que escribirse previamente en una página. La página es www.natgeo.es o www.myspace.com/día de la tierra. Cadena 100 celebra la noche de los número 1. El espectáculo tendrá lugar en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid el día 25 de abril. Actuarán cantantes como Amaya Montero, Manolo García, Revolver o The Fray, y tan solo costará 15 euros. Cambiando de género, para los amantes del miedo, desde el 18 de abril se está representando Psicosis. El Circo de los Horrores nos trae el divertido y terrorífico último espectáculo de Suso Silva. Del 18 al 26 de abril estará en la Feria de Madrid la Feria de Antigüedades, Galería de Arte y Coleccionismo, donde se mostrarán objetos genuinos y únicos de todo el mundo. La entrada cuesta 8 euros menos el día 21, que es gratuita. Para los amantes del riesgo y la aventura os recomendamos una partida de paintball. Podremos jugar a la guerra pero disparando bolas de pintura. Algunos de los sitios que podemos visitar para informarnos son Sportnatura, Pinball Class o Pinball Team Madrid. Y para terminar, para los más pequeños, hasta el 31 de octubre, Pelayos de la Presa acoge Aventura Amazonía. Se trata de diversas actividades para que los niños interactúen con la naturaleza.
Bueno, pues a mí me gustaría decir que esta semana que entra en Torrejón de Ardoz es la Semana de la Juventud, donde podremos montarnos en car, ir a conciertos y demás actividades, así que os recomiendo que os paséis por allí.
Esta semana casi todos son todos al aire libre o cosas de naturaleza, ¿eh?
Sí, el viernes además hay un desfile de moda de la juventud en Torrejón de Ardoz, que creo que vamos a entrevistar a una de las modelos que van a participar. Así que, bueno, pues la semana que viene os lo traeremos en primicia. Pues nada más, espero que os haya gustado la agenda cultural y ya hayáis hecho planes para el fin de semana. Y el estreno de la semana, de la mano de Arantxa.
Esta semana me toca a mí. La película que, bueno, he elegido es La fuga de cerebros, una película española. La historia de esta película gira en torno a Emilio, un chico muy tímido que lleva toda su vida enamorado secretamente de Natalia, la muchacha más guapa y lista de su clase. Cuando el último día de curso el chaval se decide a declararse, a ella le conceden una beca para estudiar la carrera de medicina en la Universidad de Oxford. ¡Qué fastidio!
Pues sí, casualmente.
Todo parece perdido, pero los marginales colegas del muchacho le convencen para falsificar expedientes y becas. No se debe hacer. Desembarcando en el tranquilo campus inglés y poniéndolo todo patas arriba. ¿Escuchamos el tráiler?
Me llamo Emilio. Llevo 13 años enamorado de la misma chica. Mis amigos y yo sabíamos que este era el día que llevaba esperando desde los 5 años. 13 años esperando ser una persona normal para poder declararme. Aunque probablemente ni yo ni mis amigos seamos nunca unas personas normales. José Manuel Sánchez Expósito, más conocido como El Chuli. Siempre ha tenido una meta en esta vida, la integración. El Ruedas. Sus objetivos en la vida son la defensa personal y el sexo.
Sale de aquí un aroma que ni el bis va por vos.
Y el cabra normal tampoco es.
Betty, ya no te vendo. Que tú no tienes la cabecita para meterte más droga.
Corneto es nuestro líder intelectual. Y hubiera sido un gran líder, claro, de haber tenido intelecto.
El curso próximo, su compañera estudiará medicina en la prestigiosa Universidad de Oxford.
¿Hasta dónde llegarías para conquistar a la chica de tu vida?
Vamos a ir a por tu chica a Oxford.
A Oxford, dice que se van estos desgraciados.
¿Hacemos una porra a ver cuánto duramos?
Esta primavera...
Aquí hay nivelazo, chaval.
Nuestros mejores cerebros van a dar la nota.
Emilio Carvajosa, ¿pero qué haces aquí?
Menudo nivelazo, ¿no? En el instituto.
Y un nivel alto. Ando alto.
Pásate esta noche por mi habitación.
¿Pero qué dices? Que porque le regale unas flores se va a querer acostar conmigo.
¡Pues no!
¿Hay alguna interrelación entre tus filias?
Llega la comedia más descelebrada de la temporada.
Que te he dicho que no le metas descargas a tu padre, que es hipertenso.
Una aventura en la que su problema más gordo...
Ay, pero que tiene una tranca más grande que la mía.
Serán ellos mismos.
¡No me mires, que te tu puta vida!
Una profunda reflexión... sobre los inescrutables caminos del amor. Fuga de cerebros.
Tranca, ojete, chocho. Lo importante es mejorar el bizcocho.
Calla, hombre, calla ya.
Siempre me parece usted el chico majo de clase.
¿Aníbal Lecter? Yo corriendo a mi lado.
Tranca. Bueno, no voy a decir cómo seguía.
En fin, bueno.
La recomendamos.
Yo no me atrevería a recomendarla, pero bueno. La temática de esta película es la de cualquier típica película americana ambientada en el mundo universitario, pero made in Spain, por si no se ha notado.
O sea, por aquello lo de tranca, ojete, etcétera.
Sí, efectivamente. Y bueno, este tipo de películas son muy criticadas.
¿Por qué será? Según, ¿no?
Pero bueno, también es uno de los géneros más vistos, así que veremos a ver qué acogida tiene este viernes.
Bueno, parece ser que tenemos otra llamada en línea. Hoy es el día de las llamadas. Muy bien, en nuestro programa número 10.
¿Quién está ahí?
¿Hola?
¿Hola?
¡Hola!
¡Moni!
Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues bien, aquí.
Echando de menos.
Claro.
Lo siento, yo también os echo mucho de menos, ¿eh?
¿Qué tal?
Bien.
Bueno, nuestro compañero y tu compañero, de... Javier, ¿has visto la sección de deportes? La ha hecho muy
Mónica,
bien.
Mónica, me ha dejado solito, ¿eh? ¿Te parecerá bonito?
Oye, chicos, ¿estáis hablando por la radio? Porque yo os escucho de otra forma, no os escucho.
¿Nos escuchas ahora?
Hola.
O sea, os escucho por el teléfono, pero no por la radio.
Pues no sé, ¿habrá algún problema técnico de estos que...? No, no hay ningún problema, me están indicando.
Ah, no, es que vamos tarde, vale, nada.
Ah, vale.
Que bueno, nada, que jope, es que se llamaba antes, pero estaba Tania hablando.
Claro, claro, y que se...
Se pone todo el mundo de acuerdo.
Claro, os acordáis mucho de nosotros, normal, y nosotros
sí,
también.
Sí, hoy os echa mucho de menos. Y Cami, jope, has estado muy seria, es verdad.
Ah, es que me has dejado solito y estoy triste, joder.
Ya ves, estás tirada 3 horas hablando.
Pobre, se ha currado la sección.
Es lo que tenía.
Hay que currarse el sueldo.
De los 10 aciertos a la quiniela. 0 euros, pobrecitos, ¿no?
Mónica, ¿miraste nada, tu
cero
pronóstico?
Patatero.
No lo he mirado.
Pues míralo a ver si te ha tocado algo, hombre.
Pues seguro que no, yo he sido de esos de 10. Seguro. Bueno, chicos, bueno, que no quiero entretener.
Ahora
más,
escucha el especial, tipo. No te vayas.
Sí, sí, no, aquí sigo fiel.
Venga.
Un besito.
Un beso, hasta mañana. Bueno, oyentes, pues ya sabéis, animaos y llamadnos vosotros también al estudio.
Sí, que nos llame alguien más que nuestro.
Claro, en nuestro programa número 10, ya sabéis que vamos a hacer 2 meses, creo, ¿no? Sí, 2 meses. Que bueno, muchos no apostaban por ello, pero aquí continuamos. Bueno, curiosidades, Sara.
Bueno, pues primero os voy a hacer una pregunta. ¿De qué color creéis que son los dinosaurios?
¿Verdes? ¿Como Godzilla?
Pues en realidad, pese a todas las películas y documentales de dinosaurios que hemos podido ver, su color se desconoce, ya que el mismo estaría determinado por componentes orgánicos que se pierden durante el procedimiento de fosilización. O sea que el color es inventado.
Pues porque se supone que... A lo mejor por los lagartos, ¿no?
Sí, yo creo que...
Claro.
Puede ser.
Claro, sí.
Bueno, seguimos. Todos los años se celebra en Finlandia el concurso internacional de guitarra en el aire. Se trata de tocar una guitarra lo mejor posible, pero lo curioso del concurso es que la guitarra es imaginaria.
Es muy curioso verlo.
Al guitarrero seguro que ganaban.
Ya ves. Bueno, y para terminar, una de animales. Es posible hacer que una vaca suba las escaleras, pero no que las baje. Esto se debe a que tienen mucho peso en su parte posterior, lo que hace que al bajarlas pues no pudiera presionar las rodillas, sino que se caería rodando.
Pobre vaca.
Pero, por ejemplo, ¿podrían bajar una montaña?
Tampoco, bueno, no sé.
Yo creo que sí, porque claro, en los parados.
Si no es muy empinada la montaña, sí, pero.
Dando
pero
vueltas, bueno. Para abajo.
Bueno, muchas para gracias, que reflexionéis un poco.
Muchas gracias. Y bueno, el especial de esta semana.
Han esperado, Cami.
Y tema especial y amado de nuestro compañero Javier, la Fórmula 1.
Vamos con ella. Os voy a hablar un poquito sobre Fórmula 1 y sobre todo de los principales cambios que se han instaurado en la competición. Este año 2009, para que vayamos entendiendo un poco más cómo va este mundo de la Fórmula 1 y el porqué del poderío de los a priori modestos y el hundimiento de los grandes. En primer lugar, este año han vuelto los neumáticos slicks, es decir, los neumáticos lisos, con lo que se incrementa el espectáculo. Desde hace años, la Fórmula 1 es el único gran premio donde no se han utilizado. El slick permite ir más al límite porque tiene más superficie de contacto con el suelo, pero tiene cero posibilidad de evacuación de agua u otros elementos. Otro cambio que ha traído cola es el sistema KERS, el famoso sistema KERS, que este año es opcional, pero el año que viene será obligatorio. En el pasado Gran Premio solo fue utilizado por los dos McLaren y el BMW de Nick Heidfeld. Se trata de una medida ecológica donde se permite transformar la energía cinética derivada del movimiento del monoplaza en energía eléctrica, para poder aportar, gracias a unas baterías condensadoras, un intervalo, dependiendo del dispositivo de cada marca, de 250 a 270 caballos, a unos 20 caballos de diferencia. Es algo así como el nitro, como si te impulsara, como si al accionar el botón te impulsara. Acerca de esta medida, el jefe de Renault, Flavio Briatore, ha declarado, palabras textuales, el KERS sirve para tirarlo al mar como un ancla.
¿Tú qué opinas del KERS?
Yo creo que es una buena medida, sobre todo para de cara al espectáculo. Y el año que viene va a ser obligatoria, así que no le va a quedar más remedio que aceptarlo. Pilotos como Fernando Alonso no estaban nada de acuerdo con el KERS, así que bueno, ya veremos. Opiniones a favor y en contra se han escuchado y es que esta medida puede llevarse a debate y no sacar conclusión alguna. Y por último está el alargamiento de la vida de los propulsores, donde los motores deberán aguantar 3 carreras en lugar de 2. Un asunto que ha causado grandes polémicas es la instauración de los famosos difusores, que pusieron de moda los Brown GP, que en principio parecía que eran ilegales y lo llevaron a juicio y todo esto. Equipos como Renault, Ferrari o BMW presentaron una apelación que fue rechazada por la FIA y confirmó la legalidad de ellos, de los mismos.
Y muchos están intentando ahora instalarlos, claro, en su monoplaza, ¿no?
Una vez que, tras esto, los equipos han puesto manos a la obra y se ha abierto la veda para copiar. Aquí copia del que puede. Renault trabajó duro esta semana pasada y finalmente el difusor doble lo acabó instaurando. El único ejemplar fue para Fernando. El coche del señor Piqué no lo tenía.
Este año está pasando un poco con Piqué, como lo que pasó el año pasado con, bueno, el anterior, con Alonso y Hamilton, ¿no?
Pero es que Piqué, aunque tenga el mismo coche, no sé qué le pasa. Que no es que sea mal piloto, pero
pero Fernando es mejor.
Sí, la verdad es que sí, pero a la hora de la verdad es como que estás como a la sombra. Ve que Alonso es mejor, que no puede superarle, que haga lo que haga va a quedar por detrás.
Pero no por el equipo, como pasó con McLaren, sino por él mismo, ¿no?
Al principio a los dos pilotos les daba las mismas facilidades, no había para ninguno nada especial.
No hay preferencia ni nada.
Pero ahora, como el difusor es carísimo, pues han decidido dárselo solo a Alonso. Y también hay que decir que Fabio Briatore declaró que de los 30 millones que tiene la escudería Renault para trabajar durante toda la temporada, 15 millones iban destinados al KERS, 10 millones para el resto de aerodinámica y demás para trabajar con el coche, quedaban 5 millones que dice que eran para su sueldo y que no había más. Para
el sueldo de Briatore.
Para el sueldo de Briatore y que ya no había para los
demás. Pobre, es que no llega a fin de mes.
Joder, con 5 millones... Pobrecito.
Con lo que tiene ya, ¿sabes? O sea, con lo que tiene ya podría comer el resto de su vida y dar de comer a su mujer.
Hay que decir que Alonso también ha reducido costes y ahora cobra mucho menos de lo que cobraba antes. Bueno, como decía, se colocó en la sesión clasificatoria del sábado, que como vimos funcionó bastante este difusor. Y este no va a ser el definitivo que se va a utilizar en las próximas carreras, aunque su rendimiento fue cuanto menos sorprendente. A nivel estético y de aerodinámica, los monoplazas gozan de nuevos alerones delanteros, con lo que a juicio de muchos pilotos este cambio puede suponer un serio riesgo de accidentes. A mí personalmente me parecen un poco feos, la verdad. En cuanto a la forma de puntuación en carrera, no ha habido novedad alguna, aunque un hecho curioso tuvo lugar hace 2 semanas en Malasia, donde la carrera no se pudo terminar a causa de la lluvia, y como no se había disputado más del 75% de la misma, se repartieron la mitad de los puntos, con lo que el piloto que en una carrera normal hubiese recibido 3 puntos, en esta recibió 1,5. Y ahora tendrá hasta final de temporada pues puntos decimales. En el calendario se ha pasado a abril la carrera de Shanghái, en lugar del Gran Premio de Canadá, y se han incluido otro Gran Premio, el de Abu Dhabi. La polémica llegó y salpicó al equipo McLaren, que fue descalificado del Gran Premio de Australia por las mentiras vertidas por Lewis Hamilton tras el incidente con Jarno Trulli. Este hombre no cambia, sigue siendo un niño, vamos. En definitiva, los cambios establecidos este año hacen que haya más igualdad en la competición y no sea el que tenga más millones o un coche de marca prestigiosa quien gane las carreras. Los difusores son la principal clave del éxito y en las próximas carreras se reducirán ventajas al incrementarse el número de monoplazas con el famoso difusor.
Muchas gracias, Javier. Dar las gracias a todos una semana más por estar aquí con nosotros. Mi compañera va a recordaros rápidamente nuestro correo electrónico.
Sí, os recuerdo
el blog.
Correo y el blog y ya está, porque el teléfono ya está pasado. Bueno, nuestro correo es ruah.turrincon@gmail.com y el blog son www.turrincon.es.nf, así que comentarnos algo, anda.
Sí, entrar algún día por teléfono también. Bueno, pues
nos agradeceríamos
como
alguna que otra llamadita, ¿eh?
Sí. Como os decía, muchas gracias a todos por estar ahí una semana más. Gracias, por supuesto, a nuestro equipo, Aranzazu Bermejo, Sara Baquedano, Daniel Fernández, que ha estado hoy con nosotros de técnico, Javier Caminero, a Mónica y a Tania, que por supuesto les agradecemos muchísimo que hayan entrado por teléfono y no están aquí, pero forman parte de nosotros, así que estarán la semana que viene. Y un besito muy muy grande de todo el equipo y de Yolanda Calvo, por supuesto. Hasta la semana que viene.
Chao.
Ay, se me han quedado.